seguimos avanzando en esta revista de Economía y Turismo. Hablamos ahora del sector farmacéutico. Juan Antonio Jimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada de la UNED y director de los cursos de experto universitario en el área de la salud, gestión de servicios de enfermería y gestión de unidades clínicas, les va a presentar ahora una mesa redonda que está centrada en algunos de los factores que han incrementado el gasto que representa para el Sistema Nacional de Salud en España la farmacia, los medicamentos y las medidas que pueden ponerse en marcha para controlar este gasto. Les dejo ya con Juan Jimeno y después de esta mesa redonda hablaremos de la estadística aplicada al turismo.
Muy buenas tardes, estamos hoy reunidos con el doctor Pedro Tamayo del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con el doctor José Ramón Repullo de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Nacional de Salud Carlos III. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y quien les habla, Juan Antonio Jimeno, del Departamento también de Economía Aplicada y Gestión Pública, en el cual se desarrollan una serie de programas en el área de Economía y la Salud, tanto en un programa de doctorado como en cursos de posgrado en gestión de unidades clínicas y de servicios de enfermería. Que en buena medida pensamos que para nuestros alumnos pueden ser de especial interés el tema que hoy vamos a tratar, pero también para cualquier ciudadano en general, porque el tema que queremos tratar es el de el gasto en farmacia por parte del sistema sanitario español, que es un componente fundamental de ese gasto. Es en la actualidad la cuarta parte del gasto sanitario total y además con un peso en España quizá un poco desproporcionado en términos relativos, porque ocupa España el séptimo lugar en el mercado mundial y el quinto en el europeo, es decir, por encima del que sería su potencial económico general, en la cual el peso fundamental de ese gasto farmacéutico va a través de la prescripción, cerca del 80% de ese gasto, frente, por ejemplo, a las especialidades publicitarias que suponen tan solo el 5-8%, es decir, las que están en el mercado libre, y al 14%, que está regulado a través de los hospitales. Los últimos datos muestran que el crecimiento sigue estando por encima de todo lo deseable. En febrero ya el gasto farmacéutico ha ascendido a 695 millones de euros, con un incremento del más del 10% respecto al mismo mes del año anterior, rebasando el pacto del 9,5% que realiza el Ministerio con Farmaindustria y que ya es un porcentaje exagerado, es un porcentaje muy elevado porque implica que, de seguir esa tendencia, el gasto en farmacia va a ir suponiendo un porcentaje creciente de nuestro Producto Interior Bruto y la pregunta es hasta dónde es sostenible ese gasto y ese incremento de gasto. Por todo ello, vamos a intentar analizar con estos dos expertos, colaboradores de los programas citados anteriormente de la UNED, los aspectos fundamentales, tanto de por qué se produce este incremento de gasto, qué políticas se pueden tomar y, por último, centrarnos en las políticas en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctor Repullo, ¿cuáles serían, así en resumen, los factores determinantes del incremento del gasto público en sanidad en general y en farmacia en particular?
Bueno, pues se suele hablar de dos tipos de factores, unos que se suelen llamar exógenos, es decir, difíciles de modificar desde la acción pública o de políticas públicas, y otros endógenos que se pueden modificar de forma más cercana. Entre los primeros, los exógenos, evidentemente hay elementos demográficos, el cambio de tamaño y estructura de población, el envejecimiento influye decididamente en la demanda y necesidad de fármacos. También la cobertura pública, es decir, mejoras en la cobertura y en la protección a determinados colectivos, en el caso de inmigrantes. Cambios en morbilidad que no estén relacionados con la edad, por ejemplo el SIDA. Pero también cambios en necesidades, demandas y preferencias de la población y de los pacientes. Lo que se suele hablar de una tendencia a la medicalización y a la medicación como un patrón bastante consolidado de demanda pasiva de servicios en relación a otras alternativas que implican un nivel de mayor compromiso de los pacientes por controlar sus hábitos de vida, su peso, etcétera, etcétera. Otros factores endógenos, evidentemente, son las políticas de costes compartidos y exenciones. Evidentemente, esto afecta al nivel de financiación pública. También las políticas de cobertura pública, qué cosas se consideran o no se consideran incluidas dentro de la financiación pública. Y, por supuesto, los temas más importantes tienen que ver con la innovación científico-tecnológica, que es fundamentalmente la que aumenta año tras año el precio medio por receta, y también lo que sería el crecimiento de prescripción y costes inducidos por la propia oferta, por los propios estilos de práctica médica.
En relación con esto último, efectivamente, el gasto medio por receta, por ejemplo, se ha incrementado en el último año un 5,66%, y el número de recetas un 4,17%, ¿no?
Claro.
Es decir, que no solo aumenta el número de recetas, sino también el gasto medio por receta por encima de la inflación y de lo que sería deseable desde una perspectiva de control. Hablemos de control y de las políticas que se pueden hacer para contener el gasto público en medicamentos, ¿no? De alguna forma estamos en un mercado con su oferta y demanda. Doctor Tamayo, ¿qué medidas se pueden tomar desde la perspectiva del mercado y especialmente desde el lado de la demanda para controlar o corregir ese incremento del gasto?
Pues son varias. La mayor parte de las medidas que habitualmente se menciona para contener el gasto público en farmacia, pues se vienen aplicando desde hace tiempo, y se trataría, en mi opinión, de resaltar las que no se han aplicado, las que todavía están pendientes de implantarse. Desde el punto de vista de la demanda, lo que se viene aplicando pues desde la instauración del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social, del que proviene, pues es la participación de los consumidores en la financiación de los medicamentos, es decir, la parte del precio de los medicamentos que pagan los consumidores. Yo creo que una de las políticas de demanda que todavía no se han desarrollado plenamente es lo que tiene que ver con la educación sanitaria. Es decir, educar, si me permite la expresión, educar al consumidor, al usuario del sistema, pues por ejemplo, para no acumular medicamentos en casa y que nos encontremos con ese arsenal de medicamentos que todos tenemos en nuestras casas, ¿no? Es decir, incidir en ese sentido.
Aunque luego caducan.
Aunque luego caducan, claro. Y eso tiene que ver también con una práctica de la industria farmacéutica a la que me referiré más adelante, ¿no? Otra posibilidad desde el punto de vista de la demanda es el desarrollo de lo que se llaman especialidades publicitarias, es decir, la posibilidad de acudir a los medicamentos que se llaman en el término anglosajón, over the counter, es decir, que puedes comprar directamente, no necesariamente en una farmacia, sino en otro tipo de establecimientos, y que suelen ser mucho más baratos también que los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia. En realidad, las medidas que más interés ofrecen para contener ese crecimiento del gasto al que hacía referencia el doctor Jimeno tienen que ver con las medidas de mercado. Habitualmente se han venido aplicando medidas de control de precios o establecimiento de precios de referencia, pero se puede decir que no han sido suficientemente eficaces en el control de ese gasto. Por ejemplo, se me ocurre que es posible revisar los términos del pacto al que hacía referencia el profesor Jimeno con la industria farmacéutica, con farmaindustria en nuestro país, por ejemplo, para modificar los retornos económicos que la industria debe devolver, digamos, a la sociedad o al ministerio cuando se excede el gasto previsto, que, como se decía antes, se ha superado con ese 9,5% de incremento. Una posibilidad que también se está estudiando y que se implanta en estos días de forma experimental en algunas comunidades es el establecer un sistema de dosis personalizadas en las oficinas de farmacia. Es decir, se trataría de adecuar la cantidad que prescrita de un medicamento con la dispensación realizada a cada paciente en la oficina de farmacia. Eso exige, lógicamente, la colaboración tanto de la industria farmacéutica, de los médicos, desde luego, y también de la red de oficinas de farmacia en nuestro país. También se ha apuntado a la posibilidad de establecer un impuesto sobre gastos de promoción, que me parece que es más sencillo que establecer un impuesto, por ejemplo, introducir algún tipo de pautas éticas en las actividades de promoción de los laboratorios y de la industria farmacéutica, unas pautas que resulten mucho más acordes con la finalidad del Sistema Nacional de Salud. Ahí podríamos hablar muchísimo, pero por tiempo no entramos. Una última medida de mercado, aunque habría otras, como por ejemplo el desarrollo de importaciones paralelas, sería el desarrollar en nuestro país un mercado de genéricos al estilo del que existe en otros países, ¿no? Que significa disponer de principios activos similares a los que se venden bajo una marca comercial, pero a un precio mucho más barato. Eso posiblemente contribuirá a reducir ese crecimiento del gasto farmacéutico al que hemos hecho referencia antes.
En los países de nuestro entorno hay experiencias de intentar controlar el lado de la oferta, ¿verdad, doctor Repullo?
Sí, en efecto, y yo creo que son del ámbito de intervenciones de los más utilizados, porque en definitiva el elemento fundamental, el agente fundamental en este mercado, pues es el médico, que a través de las decisiones clínicas, de alguna manera, pues induce todo el comportamiento del mercado. En ese sentido, pues podríamos decir que se han ensayado y se mantienen líneas de acción, podríamos llamar unas líneas inespecíficas, presupuestos prospectivos o indicativos para los médicos, para los equipos de atención primaria, los centros de salud, con o sin incentivación. Serían inespecíficos porque no condiciona el contenido de la prescripción, aunque se complementan frecuentemente con indicadores de calidad de la cobertura, como por ejemplo el porcentaje de fármacos de utilidad terapéutica baja. Las medidas que ahora se están trabajando más, aunque son mucho más difíciles, serían medidas por el lado de la oferta, pero más específicas, vinculadas al desarrollo de guías de práctica clínica o recomendaciones sobre tratamientos, caso de Francia, Reino Unido. También en Estados Unidos, parte de lo que han trabajado en disease management o gestión de enfermedades tiene un componente importante de indicación sobre uso racional del medicamento. Y también, pues, desde el punto de vista de los fármacos disponibles para la utilización en los sistemas públicos, evidentemente las listas positivas y las listas negativas de alguna manera son un filtro importante a la hora de decidir si un fármaco puede no solo prescribirse, sino si va a tener financiación pública o no, en función del valor añadido que tiene para el arsenal terapéutico.
Bien, en los temas de control, y si estamos hablando de mercado, parece que casi la vía elemental o que enseguida se ocurre es la de subir el precio, ¿no? Es el mecanismo de control habitual del mercado si queremos reducir la cantidad demandada de un producto determinado, ¿no? La dificultad que nos encontramos en este caso viene por dos lados, ¿no? Por una parte, en buen número de casos estamos ante una demanda rígida, es decir, el enfermo o quien actúe de demandante en su nombre considera que es imprescindible el medicamento correspondiente y, por lo tanto, todos por la teoría más elemental económica sabemos que si la demanda de un bien es rígida y subimos su precio, la cantidad demandada no disminuye y el gasto total aumenta. Es decir, subir el precio no consigue reducir el gasto, sino todo lo contrario, ¿no? Salvo que sea vía impuestos o similar que en parte financien, ¿no? Existe un segundo factor, y es que esa demanda rígida no es igual para todo el mundo, en el sentido de que aquellas personas, como siempre, un racionamiento a través del precio implica la exclusión de aquel que no puede pagar, ¿no? Y por lo tanto, unas personas que tengan dificultades para llegar a fin de mes o que tengan un presupuesto más restringido, lo que harán es prescindir del medicamento que les sería útil. Y esto pasa en personas mayores especialmente, y en algunos otros colectivos quizás similares, pues podría pasar en colectivos que están apareciendo en las encuestas de pobreza, como familias monoparentales, por ejemplo, que afectaran al cuidado de los hijos de mayoritariamente madres que tienen que sostener una familia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ni desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista social parece que sea un método absolutamente eficaz. Aunque es cierto que la idea del copago, de la cofinanciación del usuario, tiene también su justificación, es decir, bueno, pague en función del beneficio que recibe de la sociedad y de que el paciente tome constancia del coste que supone esa medida, ¿no? En España tenemos, y entramos ya en políticas de farmacia en España, ¿no? Tenemos, de hecho, una cierta cofinanciación que teóricamente el principio general es que todos los activos, es decir, la mayor parte de la población paga un 40% del gasto correspondiente. Bueno, sobre esto hay excepciones, ¿no? Hay excepciones porque, por ejemplo, hay colectivos que no pagan nada. Pensionistas, síndrome tóxico, minusválidos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o también tratamientos en régimen de internado. En todos esos casos, el consumo es gratuito, no hay pago ninguno por parte del usuario paciente, ¿no? En el caso de los enfermos crónicos, como es lógico, porque implican el utilizar una medicación durante mucho tiempo y reiteradamente, se paga solo el 10% y además con un tope fijado en estos momentos en poco menos de 3 euros. Bien, con este panorama significa, bueno, hay alguna otra excepción, también en MUFACE hay una reducción un poco mayor respecto al régimen general, pero con este panorama podríamos esperar que, es decir, bueno, pues con este reparto de porcentajes, pues a lo mejor la media de cofinanciación se situará en torno al 20%. Bueno, los datos muestran que efectivamente hace 20 años estaba por ese orden, pero que en los últimos años estaba del orden del 7%. Es decir, se ha producido una reducción sustancial que parece indicar que de alguna forma hay una desviación hacia las formas de no pago, ¿no? Es decir, cómo se desvía el gasto de las de que tendría que pagar ese 40%, ese 30%, lo que sea, hacia los sistemas del 0%, que hacen que baje el porcentaje, ya digo, al 7%, y que por lo tanto esa cofinanciación sea más teórica que real, ¿no? Por lo tanto, estas medidas no parecen que vayan a ser muy eficaces, además de sus costes políticos, económicos y sociales. ¿Y qué otras medidas se han intentado en el sistema español? Doctor Repullo.
Bueno, pues yo creo que un punto importante del cambio en el enfoque se produjo con la ley del medicamento del año 90, donde fundamentalmente se desvinculó el automatismo por el cual cualquier fármaco autorizado quedaba inmediatamente financiado públicamente, de tal forma que esto dio lugar a distintas listas negativas. La del año 93 retiró 892 fármacos, la del año 98, 869. Bien, es cierto que esta retirada de fármacos de baja utilidad terapéutica no produjo un efecto muy claro en el gasto, sino parece que hubo un efecto de desplazamiento hacia otros fármacos cubiertos. Además de esto, evidentemente, pues la otra vía de actuación es el control de precios. Esta es una vía que, bueno, pues está en manos del Ministerio, es decir, actualmente el precio de un fármaco se determina como precio de venta de laboratorio, que es el de producción, más el porcentaje de I más D, más el margen de beneficios del laboratorio, que es del 12 al 18%, y eso se añade para construir el precio de venta al público, el margen de los almacenes y distribuidores de farmacia, del 9,6%, y el margen de las oficinas de farmacia del 27,9%. Estos márgenes se modificaron en el año 2000. Hay otros elementos como límites a gastos de promoción, que se reguló a nivel europeo, reducciones de precios pactadas con industria, lo que ha comentado antes el doctor Tamayo, devolución de márgenes pactados sobre la cifra de crecimiento acordada, que actualmente está en vigor, desarrollo del mercado de genéricos, que ha empezado pues prácticamente a partir del 2000 por las características del mercado español, pero que está muy bajo, tal como comentaba el doctor Tamayo, y también los precios de referencia, cuya entrada en vigor más fuerte es a partir del año 2002, pero que necesitan que se aprueben conjuntos homogéneos de fármacos con al menos un genérico dentro de ese grupo. Son este el conjunto de políticas, parecen no haber funcionado suficientemente bien.
Y sí, es un poco el panorama. Y cuando funcionan parece que tienen un efecto rebote, es decir, que funcionan unos meses y después vuelve a subir. Muy brevemente, que se nos va el tiempo, doctor Tamayo, ¿la ley de cohesión aporta nuevas ideas, nuevas esperanzas en este campo?
Pues es de esperar que sí lo haga. Vamos, de su texto y sobre todo de su memoria económica, lo que sí se desprende es que existe una intención por racionalizar el coste de la prestación farmacéutica. en parte en línea con el espíritu de la, del medicamento del 90. Es decir, lo que pretende fundamentalmente es racionalizar la inclusión de nuevos medicamentos en las listas a financiar por el sector público, basándose en la evaluación de la eficacia de un nuevo producto y establecer los criterios que decidan su financiación, teniendo en cuenta que es la incorporación de nuevas prestaciones a esa lista positiva, la que supone en torno al 50% del crecimiento interanual del gasto sanitario. En cualquier caso, lo que sí se desprende es que el acceso a los de nuevos medicamentos a la lista positiva a financiar por el sistema no se va a limitar, pero se desprende que sí se va a dar prioridad a los productos que tengan interés terapéutico sin repetir principios activos que respondan a diferentes nombres comerciales. Parece que lo que se trata es de acompasar el crecimiento del gasto farmacéutico al PIB nominal, al crecimiento del PIB nominal, y en cualquier caso sí que debe situarse en lo que se ha dado en denominar como la descentralización pendiente, la descentralización del gasto farmacéutico, que tenga en cuenta el nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas.
No nos queda tiempo, tenemos que cortar. Muchas gracias, doctor Tamayo, muchas gracias, doctor Repullo, y
gracias.
Y habrá que seguir debatiendo sobre el tema.
Cerramos aquí nuestra sección a fondo, que hoy se ha centrado en el gasto farmacéutico en España. Hemos contado con la participación de José Repullo, de la Escuela Nacional de Salud, y de Juan Gimeno y Pedro Tamayo, profesores del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de esta universidad. Seguimos en este tiempo dentro de la UNED para hablar de economía, empresa y turismo en Radio 3 y en teleuned.com.